Pues 3 minutos sobre las 9 de la mañana recibimos hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Señor Ibarra, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, muy bien.
El 20 de octubre se conmemora el primer aniversario del cese definitivo de ETA. ¿Debería el Poder Judicial adaptar sus resoluciones a lo que se denomina esta nueva realidad? Estoy hablando de manifestaciones que se prohíben en favor de los presos de ETA, de la aplicación de la doctrina Parot. ¿Qué opina usted?
La Administración de Justicia y el Poder Judicial no a lo que tiene que adaptarse es a las leyes, sin más. Entonces, creo que estamos muy adaptados a aplicar la legislación vigente y la legislación no se ha modificado en concreto en cuanto al ejercicio del derecho de reunión y manifestación, que es por el que preguntaba. No ha habido ninguna modificación en los últimos años. Uh-huh. No tenemos que adaptarnos. Lo que tenemos es que buscar la satisfacción del valor de la justicia en los casos concretos que se nos someten a decisión. Y eso no es una adaptación, sino que eso es cumplir con un poder que nos da la Constitución y que cotidianamente lo ejercemos.
¿Y cómo es posible que en casos semejantes se den decisiones muchas veces contradictorias?
Si eso ocurriera, estaríamos hablando de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero esto no ocurre tantos. Lo que mediáticamente son casos similares, jurídicamente a veces no lo son. Pero sí es verdad que la seguridad jurídica debe de garantizar que en los casos que sean iguales, las respuestas sean también iguales, porque esto forma parte del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, es decir, forma parte de nuestro núcleo de Estatuto de Ciudadanía, de derechos fundamentales que define el Estatuto de Ciudadanía. Creo que el derecho por definición es siempre combatible hasta un punto, ¿no? Entonces, en la Administración de Justicia estamos hablando de una, en definitiva, de una práctica que no tiene nada de una ciencia exacta, y lo que tenemos es que las decisiones que se adoptan siempre pueden ser recurridas, y esa recurribilidad, en definitiva, esa puesta en cuestión de la decisión de un órgano judicial tiene que tener un límite. A ese límite le llamamos verdad jurídica. Llega un momento en que se establece la verdad jurídica. Uh-huh. Entonces, lo que sería muy grave para el sistema es que se establecieran verdades jurídicas contradictorias. Pero esto no es cierto que pase con tanta frecuencia como a veces se piensa.
Ya. ¿Cómo ven lo de la doctrina Parot, esa resolución de Europa que ahora va a ser recurrida?
Sí.
Dicen los expertos que con pocos visos de...
Sí, efectivamente, la doctrina Parot de lo que viene es de unos criterios que inicialmente fijó la Audiencia Nacional, luego modificó el Supremo y luego volvió a modificar el Tribunal Constitucional sobre el cómputo de las penas para personas condenadas de acuerdo con el Código Penal anterior al Código Penal de la Democracia. El Código Penal de la Democracia es del 95 y estamos hablando de personas condenadas de acuerdo con el Código Penal de 1973. El cómputo para el cumplimiento de esas penas se llevaba a cabo de una determinada manera, que en el caso de los delincuentes, de los multidelincuentes, hacía que ninguno pudiera cumplir la pena máxima establecida. La pena máxima establecida que por acumulación de condenas pues no podía superar en ningún caso los 30 años. Pero como se hacía una refundición de penas, luego los beneficios penitenciarios se aplicaban sobre esa refundición de penas, y como esa refundición de penas era o 20 o 30 años, pues entonces nunca se podía llegar a... Con lo cual había una economía del delito en el caso de las multireincidencias, que hacía que cuanto más delitos se cometieran, en definitiva, el cumplimiento de la pena resultaba más favorable. Bueno, esto es un problema histórico, porque desde 1995 este no es un problema jurídico. El problema es los criterios que entonces se vinieron aplicando, podían modificarse a partir de 1995. La doctrina Parot estableció que sí, que podían aplicarse. Y el Tribunal Supremo, aunque modificándola, pero confirmó ese criterio. Lo que nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y creo que lo confirmará la Gran Sala, es que ese criterio de aplicación de penas es un criterio contrario al principio de legalidad penal. Es decir,
¿Por qué cree que lo va a confirmar la Gran Sala?
Bueno, la sentencia, pues bueno, es un problema estadístico. El porcentaje de asuntos que se revisan por la Gran Sala respecto de las decisiones del tribunal, de la sala ordinaria del tribunal, son mínimos.
¿Estaría el gobierno empecinándose
en una
pelea sin sentido?
En este caso, la sala lo que está aplicando además son criterios que ya tenía establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si se lee el voto particular en la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de este año sobre el mismo tema, el voto particular que firma Adela Súa y algunos otros magistrados del Tribunal Constitucional, ahí está, quien quiera conocer bien cuál es el problema, si lee ese voto particular lo sabe muy bien. Desde la perspectiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que pasa es que tiene una complejidad técnica, pero básicamente lo que se discute es, vamos a ver, el aplicar los beneficios penitenciarios sobre las penas sucesivas o sobre la pena refundida que resulta, porque claro, pues por ejemplo, si una persona por una acumulación de condenas tiene 300 años, no tiene vida para cumplirlo. Entonces, ¿se aplican los beneficios penitenciarios sobre la refundida de la pena o sobre cada una de las penas? Este es el criterio. A partir de 1995, sobre cada una de las penas. Y por lo tanto, veremos cumplimientos de penas que alcancen los 30 años. Claro. Pero respecto de las personas que cumplieron condena de acuerdo con el Código Penal del 73, esto era prácticamente imposible. Esto tiene que ver con la legalidad de la pena o tiene que ver con el régimen de ejecución de la pena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice esto tiene que ver con la legalidad de la pena y por lo tanto una vez establecido el criterio por la administración, por el tribunal sentenciador, la administración penitenciaria ya no puede modificarlo, ¿no? Bueno, es un debate que en definitiva donde va a llevar es a que los criterios que se venían aplicando hasta 1995 revisados, porque había algunos errores de carácter estrictamente matemático, van a ser los que en el futuro probablemente se van a aplicar.
Hay otro debate en torno a la puesta en libertad del preso Josu Uribe Etxebarria. ¿Qué haría usted, señor Ibarra?
¿Qué haría yo? Por suerte, no tengo nada que hacer. Por suerte, porque me parece que es un problema de una cierta complejidad, vamos a llamar, social y también que tiene que ver en definitiva con la preservación de las víctimas y con la revictimización. Pero en términos jurídicos, que sería lo que tendría que guiar mi criterio, la pregunta sería mucho más sencilla. Lo que pasa es que tendría que afrontar las consecuencias. En términos jurídicos tendría que preguntarme si la enfermedad que aqueja al penado es una enfermedad grave e incurable y si la estancia en prisión agrava en definitiva el desarrollo de esa enfermedad. Para eso tendría que contar con dictámenes médicos y cuando tengo dictámenes médicos, que es lo que ha sucedido en el caso, cuando tengo dictámenes médicos contradictorios o parcialmente contradictorios al menos, pues entonces tendría que utilizar criterios, en definitiva, de sentido común. Es decir, ver qué hay en común en esos dictámenes. Y lo que hay en común en esos dictámenes es que el enfermo padece una enfermedad grave incurable, que la enfermedad diagnosticada es de muy mal pronóstico y que el promedio de previsión de supervivencia oscila entre los 6 y 12 meses en atención al criterio fijado por los médicos. Si esa es la conclusión que extraigo, el Código Penal y el Reglamento Penitenciario me dicen que si la Administración Penitenciaria lo ha clasificado en tercer grado es porque ya ha hecho un análisis de pronóstico, vamos a llamar, de reinserción social, aunque decir esto en relación con penados condenados por pertenencia o por actividades terroristas necesitaría muchas matizaciones. Pero lo que tenemos en este momento es una decisión firme y además no revisable, porque nadie la ha recurrido, de la Administración Penitenciaria diciendo que esta persona está clasificada en tercer grado. Por lo tanto, no puede ser objeto de debate su pronóstico de reinserción. Lo único que puede ser objeto de debate son sus posibilidades de eludir la acción de la justicia o su peligrosidad en términos delictivos.
¿Usted incluiría alguna referencia, digamos, ética? Es decir,
claro. Pero yo no es que
pero
yo...
eso no excluiría que él pudiera quedar en libertad.
Es que no queda en libertad, queda en libertad condicional. Uh-huh. Es decir, por supuesto, este régimen del que nos hemos dotado y que además es el que se adecua al derecho humanitario europeo, este régimen está basado en eso, en el principio de común humanidad. Está basado en un principio que es justo el contrario que el que determina las acciones terroristas. Las acciones terroristas están determinadas por la cosificación de la víctima, que hace que el delincuente vea a la víctima como un objeto. Bueno, pues el régimen penitenciario en estos casos, y lo mismo en los mayores de 70 años, que es exactamente el mismo criterio, está basado en el criterio contrario. Está basado en el criterio, mire, usted ha delinquido cosificando a la víctima, pues nosotros... Estado de Derecho, vamos a tratarle desde un principio de común humanidad, es decir, al revés, vamos a considerarle persona humana hasta el final, y una persona humana que tiene una enfermedad incurable y que tiene un pronóstico irreversible en cuanto a esa enfermedad, tiene derecho a una muerte digna a pesar de su actividad, y sobre todo las cárceles no están para eso. Pero ojo, esa persona no va a estar en libertad, sino en libertad condicional. No, es decir, va a seguir siendo una persona condenada y va a seguir siendo una persona que está sujeta en ese periodo de cumplimiento de condena, está sujeta a condiciones muy estrictas, que si la rompe, pues entonces esa libertad condicional se revocará.
Señor Ibarra, ¿hay recortes en el Poder Judicial?
Pues hay recortes, sobre todo en perspectiva de futuro, pero vamos a ver. El problema es que la Administración de Justicia, como bien sabe, pues tiene un reparto de competencias muy complejo. Entonces, si en concreto quisiéramos hablar de recortes por parte del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que es quien tiene la responsabilidad en todo el ámbito de la oficina judicial, la respuesta sería no. No hay recortes, aunque sí hay menos dinero para inversiones. Pero no hemos sufrido recortes en cuanto los presupuestos para la Administración de Justicia por parte de la comunidad autónoma en este ejercicio sufren una pequeña variación respecto del anterior y no son graves. Sin embargo, necesitaríamos más inversión porque estamos implantando la nueva oficina judicial y ahora se ha implantado en 10 de los 14 partidos judiciales y ahora nos tocarían precisamente los partidos judiciales grandes. Nos tocaría Vitoria, que sería el próximo, Baracaldo, San Sebastián, Bilbao. Eso supone un esfuerzo adicional para el que probablemente con estos presupuestos será difícil el que llegamos a atenderlos. Si cogemos otro plano, el plano del Ministerio de Justicia, pues entonces ahí el mayor de los recortes y el más preocupante de los recortes es que durante todo este año no se han convocado el acceso a la carrera judicial, es decir, no ha salido ni una sola plaza para acceder a la carrera judicial y a la carrera fiscal. Y esto sí que a medio plazo es muy grave, teniendo en cuenta que además en el año anterior de las plazas que se convocaron, 50 quedaron vacantes. Es decir, el programa, en definitiva, de plantilla judicial es un programa que viene atravesado gravísimamente por los recortes, hasta el punto de que si esto no se corrige, si el año que viene seguimos así, la escuela judicial, que es una inversión extraordinaria, que es, la escuela judicial está situada en Barcelona, cerraría sus puertas. Bien, este es el gran recorte. Y luego el otro gran recorte que se anuncia y que confiemos en que no llegue hasta donde se publicita es el de las tasas para el acceso a la jurisdicción. Uh-huh. Este es un motivo de preocupación también muy seria y muy de medio plazo. Si resulta que el acceso a la jurisdicción se convierte en imposible para las clases medias bajas, indudablemente la garantía de tutela judicial efectiva para los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos queda afectado. A mí me parece que estos son, es decir, el acceso a la carrera judicial y las dificultades económicas, los gravámenes para acceder a la jurisdicción son los grandes recortes. Los otros, que también los hemos tenido, porque los jueces ganamos, tenemos unas retribuciones menguadas respecto del año anterior y parece ser que el año que viene van a ser menores. Yo, sinceramente, de eso debieran de hablar las asociaciones judiciales. Yo de lo que tengo que hablar es que si no se remedian estos recortes, tendremos una plantilla judicial estancada. Y además, al ciudadano que está más afectado precisamente por las agresiones al derecho al trabajo, le va a resultar más difícil acceder a la jurisdicción para pretender una tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos.
Es usted también presidente de la Junta Electoral en Euskadi. Creo que va a haber un asunto que va a tener en la mesa, si no lo tiene ya, que es el debate entre Ezker Batua Berdeak y Ezker Anitza. Es decir, ¿qué formación puede considerarse heredera de la representación actual en el Parlamento Vasco? ¿Lo tienen claro?
Bueno, pues ahí, por suerte también, no vamos a decidir sobre la herencia de Ezker Batua. No, la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma lo que tiene que decidir es, y además está convocada para eso, yo efectivamente presido la Junta Electoral y por tanto la hemos convocado para este viernes para resolver sobre una consulta elevada precisamente por esta casa sobre el reparto de espacios en medios públicos. Lo que tenemos que resolver es algo, menos mal, más sencillo. Tenemos que resolver quién se presentó a las elecciones anteriores y quién es nuevo en esta convocatoria. Quien se haya presentado a las elecciones anteriores, y esto nos lo va a decir el registro de partidos políticos, ese tendrá, en el reparto de espacios, tendrá un mayor espacio que el que no se haya presentado. Y, por lo tanto, esto es lo que tendremos que dilucidar. Por suerte, no tenemos que resolver sobre ninguna herencia, que ya sabe que si no...
Cuando hablaba de herencia me refería a la preeminencia en este tipo de espacios, publicidad, etcétera.
Esto es, pero por suerte la pregunta es esa. Ahora se van a presentar, esto lo sabemos, aunque todavía está... Pero vamos, ya lo sabemos porque ya han comunicado sus representantes y sus administradores. Uh-huh. O sea, se van a presentar dos formaciones políticas, se va a presentar Ezker Batua y se va a presentar Ezker Anitza, ¿no? ¿Alguno de estos dos partidos participó en la anterior convocatoria electoral?
Pues ¿qué influye ahí? ¿El nombre? ¿Los candidatos?
No, eso
es. La marca de Izquierda, sí, Unida, Central.
Es la persona jurídica. Lo que pasa, ¿cuál es la complejidad del tema? Pero lógicamente eso ya no le voy a adelantar el debate. La complejidad del tema es que estamos hablando de una federación con unas características muy peculiares, ¿no? Pero bueno, el viernes se resuelve y el derecho está para eso, ¿no? Para conseguir, en definitiva, decidir en supuestos en los que los interesados no llegan a ponerse de acuerdo.
Bueno, pues Juan Luis Ibarra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Un cordial saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta lo que queráis.